persona interpreta X de otra manera, desde otra perspectiva, ¿no es verdad? Lo que quiero decir es que no necesariamente siempre el universo semántico es compartido por todos. Y de pronto, en una cultura, lo interesante no es encontrar la síntesis para entender la cultura peruana, sino de pronto, lo más interesante es entender cómo hay distintas posicionalidades, distintas perspectivas, ¿no es cierto? Y no hay algo estable y fijo que podamos llamar cultura peruana, sino que hay algo que se impugna, y siempre en construcción, siempre en elaboración. ¿Me dejo entender? Y nunca necesariamente en momento, y llegamos a ese momento de síntesis, casi iba a decir pelagundista, de síntesis de Víctor Andrés Pelagunde, ¿no es verdad? ¿Se han leído la noción de el Perú como una síntesis viviente? Ahí está, para Pelagunde existe la cultura peruana, ¿sí? Que es una síntesis de dos raíces que son la hispana y la indígena, ¿sí? Que han llegado precisamente a este momento feliz de resolución de las contradicciones y ha surgido el Perú como síntesis. Y de pronto sí, pues no, podemos entender que la cultura peruana es diferente, experimentada, distinta, interpretada de diferentes maneras, definida de diferentes maneras, y no hay una síntesis real. Mi síntesis es distinta a la síntesis de una mujer ayánica o qué sé yo, ¿no es verdad? Entonces, les voy a poner otro ejemplo antropológico. ¿Quieres preguntarme algo? Margaret Mead, ¿ok? Margaret Mead es la antropóloga del siglo XX más importante de Estados Unidos. Y ella, junto con Ruth Benedict, tenían esta noción de que querían encontrar el secreto de una cultura. Y Benedict decía, las culturas, por ejemplo, son apolíneas y dionisiacas. Estaba leyendo Nietzsche acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Encontrar los patrones de cultura, decía ella, así se llama su libro, patrones de cultura. Y Margaret Mead también, encontrar precisamente el secreto de toda una cultura y decir la cultura es así, la cultura es allá, es asá. O inclusive Clifford Geertz, en su noción de la cultura como texto. Hay que leer, dice él, una cultura como un texto, donde hay un conjunto de significados, ¿sí?, que le dan sentido a las acciones. Entonces, si alguien actúa de esta determinada manera, eso tiene sentido en este universo de significados. Todo esto suena muy bien y suena muy bonito, como modelo teórico. Pero ¿realmente existe algo como una trama de significados estable? ¿O siempre esos significados están variando, cambiándose? Ayer, por ejemplo, mi hijo de 15 años me dijo, ese tipo está Chaplin. Yo no entendí un comino. De verdad, o sea, no entendí un comino. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Para mí qué significa Chaplin? Bueno, para mí es una galleta, ¿no es cierto? ¿O es un actor de cine mudo que a mí me gustaba mucho? ¿Chaplin también podría ser?
Sobrenombre.
Un sobrenombre, una chapa. Bueno, pero para él, está Chaplin quiere decir que está chapado. O sea, es un tipo musculoso, está Chaplin. ¿Está bien? Claro, digamos, la distancia entre su universo semántico y el mío es grande, a pesar de que vivimos en la misma casa. Entonces, digamos, ¿no es cierto? Pareciera que él pertenece a otra cultura, ¿no es verdad? Y yo a otra, no entiendo qué caracho me está tratando de decir. Así como, Chaplin, está Chaplin. Entonces yo pensaba, flaquito, ¿no? Pero si no parece Chaplin, ¿no? Me imaginaba un tipo caminando así, triste. Entonces, claro, ¿qué es lo que está pasando? Nunca hay un universo estable, cultural. Si lo pensamos así, efectivamente a veces tratamos de ser como muy sintéticos en la historia también, tratando de dar, digamos, la visión sintética de un periodo histórico. La ilustración era así, ta, ¿no es cierto? Y yo puedo dar cuenta de los principios básicos de la ilustración, pero en realidad habría que ver cuánto esos principios básicos estaban en construcción y también en tensión. Había diálogos entre pensadores, diálogos, debates, ¿no es cierto?, que de pronto yo estoy obviando también. Entonces, si esto es así, de pronto los subalternos también forman parte de un debate, de debates sobre significados que están precisamente en construcción. Y sobre eso trata el texto de Victor Rich, ¿no es verdad? En realidad, si ustedes se han dado cuenta, bueno, Victor Rich ha leído Cornea Popular. En realidad, yo leí el texto de Victor Rich y de ahí saqué el texto de Cornea Popular. Y ustedes, tipo de lectores, voy viendo cuáles las notas aquí de página y buscando, digamos, de dónde se están metiendo los autores. Entonces, claro, él está leyendo la noción de que la voz... Por eso que este libro tiene un defecto. ¿Qué es su título?
El discurso.
El discurso está presuponiendo la noción de discurso es problemática porque parece que es coherente, también está creando una noción, digamos, ¿no? Unívoca del discurso. Ahí está, pareciera que todo, en la calle se habla una sola cosa. Y creo que la riqueza del libro es precisamente ver que en la calle se hablan muchas cosas. Y hay una gran heterogeneidad no dialéctica que hace que él a veces meta la pata terriblemente. Hay una anécdota acá que me parece linda, donde Víctor dice, ya, yo soy el Inmaculado, ¿no es cierto? Soy Victor Rich, Universidad Católica, estoy en Georgetown University, en Estados Unidos, el primer estudio. Y me voy a la Plaza San Martín, donde está Blanca Magua, Perita, ¿no es cierto? Yo soy Victor Rich y ahí está Blanca Magua, Perita. Eso, ¿no? Además, si ustedes conocen a Víctor, se darán cuenta que es una persona relativamente tímida, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo converso yo? Su lógica era, pues voy a hablar a jerga, ¿no es verdad? Así, si hablo jerga, me metizo, digamos, y ya, logro acceder al universo semántico de los subalternos. Ahí se dio cuenta Víctor que la jerga que él hablaba era jerga de clase media, alta, limeña, y no tenía nada que ver con la jerga de ellos. De pronto, le pasaba lo que me pasó ayer a mí, ¿no es cierto? Chaplin, ¿no? ¿No es cierto? Yo que supuestamente, digamos, tengo un cierto significado porque, digamos, un cierto manejo de las jergas limeñas, no entendí un comino que era Chaplin. No, eso le pasaba a él. Entonces, si esto es así, hay muchas voces y los significados nunca están ya definidos. Y de pronto, a Spivak queríamos decirle, ojo, esta trama de significados, estas hebras que decía Spivak, tú, exacto, no son fijas, y no solamente no son fijas, de pronto los subalternos también están ahí interviniendo en ellas. ¿Ah? No sé si tejiéndolas completamente, pero por lo menos jalándolas, cambiándolas de color, fastidiándolas, moviéndolas un poco, ¿no es cierto? Si esto parece así, entonces le doy otro patrón, ¿no? Están también interviniendo, de hecho están interviniendo en el lenguaje, están interviniendo en la formación de significados, ¿no es cierto? Ahí está. De una manera desordenada, ¿no es cierto? Muy, muy no dialéctica y muy heterogénea, porque tampoco podemos sacar una síntesis de cuál es el discurso de la calle exactamente. De pronto, Víctor está tratando de reconstruir a través del libro también ciertas hebras. Tampoco de una manera autónoma. Evidentemente, no es que el subalterno esté creando su humor a partir de, no sé, el vacío social. No, pues, porque nadie lo hace. Porque ninguno de nosotros vive en el vacío social, porque el vacío social no existe. Digamos, no podríamos hablar, ¿no es cierto? Simplemente si no existiera una mínima, ¿no es cierto?, trama ya existente de significado posible sobre los significantes que yo emito, ¿no es verdad? Porque si no, pues yo diría algo que nunca va a poder ser comprensible a nadie. Bien, entonces, ¿qué les parece si tomamos ahora nuestro intermedio y volvemos con el texto de Rich? Dice, lo dice en introducción. Este texto es una especie de intento de resistirse a la noción de que el sujeto subalterno no puede hablar. ¿No es verdad? Él mismo dice ahí que
así es. Sí, te escribo, profesor.
Exacto. Sí. Que no quiere aceptar este pesimismo de Spivak, sino que quiere pensar que hay una posibilidad de voz, ¿verdad? Y, a ver, ¿qué les pareció el texto? ¿Qué les llamó la atención? Se leyeron a Victor Rich. Fueron varios, ¿no?
Sí.
A ver, ¿qué les pareció?
A mí me pareció súper interesante cuál es la relación que tiene, digamos, el investigador con, digamos, entre comillas, con sus informantes. O sea, porque, o sea, no puede ser una relación, digamos, neutral, o sea, imparcial, porque siempre hay una forma de autoridad o una forma de relacionarse, digamos, que que es bien problemática, ¿no?, entre ambos, porque el informante le puede interpelar al investigador, ¿no?, y él también tiene ciertas dudas de en qué forma actuar o qué no decir, qué decir, cómo comportarse en relación al otro, ¿no?
Claro, él está escribiendo este texto que forma parte, digamos, de una antropología más contemporánea y que es crítica a las antropologías anteriores en donde, digamos, no se cuestionaba, ¿no es cierto?, la producción misma del conocimiento. Yo les había hablado hace un rato del contexto de emergencia o de producción y luego del contexto de recepción, ¿no es cierto? En la antropología ha habido un giro progresivo, ¿sí?, hacia el contexto de producción de los discursos etnográficos mismos. O sea, Geertz estaba aquí. Hay que investigar los contextos de recepción, dice él, que hacen interpretables unos hechos, digamos, culturales, ¿no es verdad? O sea, cualquier cosa cultural es interpretada dentro de un contexto. Y eso es lo que hay que entender. Pero luego, la siguiente generación aquí por Geertz radicaliza esta opción y dice, bueno, pero en realidad mi capacidad interpretativa, ¿no es cierto?, tampoco es transparente, no tengo acceso transparente, digamos, al universo semántico de la cultura que estoy trabajando. De pronto existe otro contexto, que es el contexto propiamente del antropólogo, que tiene que ver con las lecturas del antropólogo, con sus propios marcos teóricos y epistemológicos, a partir de los cuales hace esta interpretación, ¿no es cierto?, de un universo cultural cualquiera, o de un grupo cultural cualquiera. Entonces, a partir de eso, se comienza a pensar en que la producción de la antropología no es neutra ni transparente, que el antropólogo está mirando a otras culturas, pero no está viéndolas transparentemente porque también está interpretando a esas culturas a partir de sus propios, ¿no es cierto?, marcos teóricos dentro de sus propias, de sus propios marcos epistemológicos. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, es imposible retratar una cultura tal cual es. Es una ficción, ¿no es verdad? Pensar que yo puedo coger a un grupo cualquiera y puedo representarlo hasta transparentemente. Siempre voy a yo ser, digamos, un agente activo, porque los estoy mirando, los estoy observando y los estoy escribiendo a partir de contextos interpretativos, digamos, distintos, ¿no es verdad? Entonces, Víctor se está preguntando acá cómo se produce el conocimiento. Y en la antropología no solamente es que yo estoy produciendo conocimiento desde cánones antropológicos, sino que también en salud, sino que también estoy construyendo conocimiento en momentos muy intensos, intersubjetivos, que son el momento del trabajo de campo. Entonces, no es que yo sea, digamos, el ojo de que está mirando, el ojo de un águila, ¿no es cierto?, que está mirando el mundo desde arriba y lo está capturando objetivamente, y además no estoy reproduciendo el mundo tal cual es. ¿Se acuerdan de ahí una reformulación a partir de un cuento de Borges que a mí me parece muy bonito? Que es este, que el emperador de la China llama a...
que quiere hacer como un mapa.
Quiere hacer un mapa. De... y llama a todos los intelectuales más importantes y geógrafos, ¿cierto?, más importantes del reino, y les dice que hay que hacer un mapa del imperio. Entonces le dicen, ¿qué tiene que tener en el mapa? Todo. Ciudades y todo. Montañas, todos los ríos, todo. Tiene que tener todo lo que existe en el imperio. Yo lo quiero ahí en el mapa. Y le pregunta, ¿y de qué tamaño lo quiere? Y el emperador dice, de tamaño natural. ¿No es verdad? Evidentemente eso es un imposible, ¿no? ¿Cómo hacer sería una reproducción misma de todo el imperio ahí? Ni siquiera escala, sino el mismo tamaño. Es imposible. Todo un mapa es también una selección, ¿no es cierto?, de ciertas cosas. Es una representación de una realidad que tiene que ver con, digamos, cómo se observa, a qué se le presta atención y a qué no. No es una representación transparente, es construida. Lo mismo pasa con las etnografías, ¿no es verdad? No son transparentes, son, digamos, construidas. Pero además, en el trabajo de campo, hay una interacción de intersubjetividades que es muy grande. No es que yo, digamos, le toque la puerta al, informante le diga, yo soy tu antropólogo, usted es mi informante, pum, surge el amor antropológico, ¿no es cierto?, con corazoncito, y la información fluya, y de pronto yo como antropólogo, yo sé cómo piensa el informante. En realidad hay una construcción de conocimiento, pero que es una construcción con personas de carne y hueso que están interactuando y que se están percibiendo, y por lo tanto la información no es, digamos, neutral, está siendo construida en esta interacción. Entonces, cuando el informante dice X, no es que yo pueda decir, el informante piensa eso, es que me lo dijo a mí en un momento determinado, y probablemente tiene que ver con la interacción que tenía el antropólogo con el informante, ¿verdad? No es que sea un dato que esté en el aire y que el antropólogo coja y está objetivo o neutral, ¿se dan cuenta? Es construido. El conocimiento siempre es construido en realidad. Entonces, lo que está haciendo Beach es precisamente problematizando, ¿no es cierto?, esto. Y dando cuenta de que en su trabajo de campo, él preguntaba, pero ellos también lo estaban percibiendo, lo estaban etiquetando, ¿no es verdad? Y estaban respondiéndole a él, no a cualquier persona, a él en ese momento dado. Por lo tanto, el trabajo de campo siempre está situado, ¿no es cierto?, en el tiempo, en el espacio, y siempre involucra además actores que no son necesariamente iguales, ¿no es verdad? O sea, hay una cuestión también de poder, el antropólogo, Victor Mitch, hay, ¿no?
Yo tengo una anécdota, ¿no?
Sí.
Pues un amigo está haciendo una tesis y yo lo estoy apoyando haciendo entrevistas a...
¿De antropología?
No, de sociología, a ex-senderistas, ¿no? Pero fuimos a la reunión con Maritza Garrido Leca.
Sí.
Pero ella hablamos con ella, pero no quiso que le demos entrevistas a ella y a toda la cúpula femenina. Porque, entre comillas, nosotros éramos de sociología y nuestro profesor era Gonzalo Portocarrero. Y dijo, Gonzalo Portocarrero, escribió el libro X. Y dijeron, no, porque ustedes son alumnos de él, no le vamos a dar la entrevista. Y nos choteó muy feo, ¿no? Entonces tuvimos que ir a. O sea, ya no con ellos, sino a buscar otras formas de ingresar, ¿no? Pero ya cambiamos de penal, pues no fuimos a Castro Castro. Pero que ahí ya teníamos todo, entramos por otra forma, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, ella tuvo el poder de decir, yo elijo quién es el que me va a dar, quién me va a poder entrevistar, no ustedes, ¿no?
Ok. Fíjate que en el rechazo se hizo bien evidente, ¿no es verdad? En los rechazos uno, digamos, puede palpar efectivamente que te están invidiendo a ti también, etc. Pero en una aceptación también.
Ah, claro.
O sea, así te hayan aceptado y así te hayan dado la entrevista, efectivamente hay un conjunto de concepciones respecto a quién eres tú, cómo te están evaluando, y eso va a intervenir en qué te van a responder también. ¿No es verdad? O sea, lo que quiero decir es que el trabajo de campo incluye personas que tienen ni hueso. Entonces, cuando alguien te está respondiendo, no es que la persona piense, es que te lo está diciendo a ti. Y probablemente a otra persona o en otro contexto hubiera, digamos, podido contestar otra cosa, ¿verdad? Porque es un proceso muy fuerte de interacción intersubjetiva del que se da en el trabajo de campo. Entonces, Victor Mitch está haciendo toda esta reflexión porque nos está tratando de hacer entender que el trabajo de campo es un proceso en el que se crea conocimiento. Sí, pero es un conocimiento que tiene un conjunto de condicionantes. Porque todo conocimiento tiene condicionantes, ¿verdad? ¿Has escuchado el efecto Heisenberg en física? Es esta idea de que el resultado de una medición no solamente depende del objeto que es medido, sino de la interacción entre aquel que mide y el objeto que es medido. Lo que es decir, digamos, decirlo de otra manera.
El principio de incertidumbre.
Es decirlo de otra manera, el conocimiento siempre se construye no a partir del objeto, sino en la interacción entre, ¿no es cierto?, el investigador y su objeto. ¿Verdad? Cuando yo estoy en el archivo pasa algo similar también. Yo estoy aprehendiendo el texto de una determinada manera y lo estoy leyendo con un marco interpretativo que además cambia. Por eso mismo el documento en el archivo pareciera que está vivo, porque diferentes personas a través del tiempo lo pueden leer de diferentes maneras. ¿No pasa eso? No todos, digamos, estamos cogiendo documentos vírgenes, no es verdad que nadie los ha visto alguna, nunca en la vida, pero estamos releyéndolos con diferentes marcos teóricos, diferentes preguntas, diferentes, ¿no es cierto?, urgencias también. Por lo tanto, estamos aprendiéndolo, o sea, tomándolo, cogiéndolo de diferentes maneras, sí.
Profesor, una pregunta acerca de, cuando tú mencionabas acerca de lo de Spivak, que se presenta una red de significantes diversos, y hay distintas cosas que se interrelacionan, ¿cómo se puede dar cuando el mismo proceso comunicativo se presenta en un diálogo de Dios? Es un diálogo en general.
Sí.
Entonces, tú puedes sacar todas esas etapas, toda esa diversidad, pero en un posterior análisis, porque en la misma situación comunicativa, es un diálogo que no sé si existe el diálogo de a tres, y puede ser conversaciones, pero se presenta de uno a uno, uno a uno. Eso es lo que no...
A ver. Acá hay una discusión lingüística en realidad, o sea, lo podemos traducir a una discusión lingüística. Si ustedes se acuerdan de Ferdinand de Saussure, ¿se acuerdan? Saussure. El significante y el significado y la cosa que está, digamos, que sería el objeto putativo, son tres cosas separadas. Entonces, por ejemplo, cuando yo articulo la palabra M-E-S-A, mesa, ¿no es cierto? Es un significante. Hay un significado que es una mesa abstracta que nosotros nos imaginamos en nuestras cabezas. Cuando yo digo, por ejemplo, en tal lugar hay una mesa, entonces ustedes se imaginan, un lugar, una mesa, ¿no? Significante, significado. La conexión entre estas es arbitraria porque la unión de las letras M-E-S-A no tiene nada que ver con el concepto mesa. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Ni tampoco los sonidos M-E-S-A tienen una relación directa y natural con una mesa. Esto es arbitrario. Pero además hay diferentes tipos de mesa. Entonces, la mesa en concreto a la que yo estoy haciendo referencia, ¿no es verdad?, también está en relación de arbitrariedad con este concepto de mesa abstracto que tenemos nosotros y con el significante mesa. ¿Está bien? Es una relación de arbitrariedad. Saussure piensa que este conjunto de significantes se define por convención. Ahí está, ¿no es verdad? El lenguaje, todo lenguaje es una convención. Ahora, si uno se pone a pensar, todos hablamos castellano acá, es una convención. Pero alguien nos preguntó nuestra opinión de cómo se define, digamos, la articulación entre significado y significante. No es verdad, es algo que ya estaba dado para nosotros. Por lo tanto, pareciera que los significados están aquí por encima, en un mundo, en un entramado de significantes, y que nosotros como individuos estemos acá abajo y solamente podemos someternos a ese imperio de arbitrariedades. ¿Estamos? Pero vamos a pensar que de pronto Saussure está equivocado en un sentido. Y es que de pronto toda esta cadena de arbitrariedades no es tan estable, ¿no es cierto?, ni tan fija. De pronto hay significados que pueden emerger en interrelaciones concretas. Eso dice Bakhtin en realidad. ¿Está bien? Que no solamente debemos ver el emisor, digamos, emitiendo un lenguaje que tiene un significado, sino también hay un receptor. Y ese receptor también está inmerso en el proceso de construcción del significado. ¿Entienden el punto? Por lo tanto, no hay nunca una certeza entre emisor y receptor. Por lo tanto, el significado es siempre polisémico, tiene hay una cierta incertidumbre lingüística entre el emisor y el receptor. ¿Estamos? Si esto es así, esto es lo que explica por qué uno dice A y a veces no se entienden B, ¿no es verdad? Así pasa, digamos, es circunstancial al acto de hablar. Pero el punto es, si esto es así, el significado es algo que se puede estar construyendo en interrelaciones concretas, porque las palabras no son unívocas, unisémicas, se dice, son polisémicas, no son unívocas. ¿Estamos? Bakhtin dice, por ejemplo, ¿no es cierto?, que habla de la plurivocalidad. En una cultura hay diferentes voces, diferentes maneras de construir significados, ¿sí? Esto no es estable en una sociedad. Si esto es así, Efectivamente, hay algo que está ocurriendo en interacción entre Beach y sus, hablantes, ¿no es verdad? Que es bastante más complejo que decir que hay un lenguaje y ambos están utilizando. Porque en realidad el lenguaje no es algo dado que se nos imponga a los individuos, sino nosotros también estamos interviniendo y creando lenguaje. Por eso es que también los sistemas lingüísticos cambian, ¿no es verdad? Si no, sería como estáticos. Muy teórico esto, ¿se entiende? Entonces, si esto es así, efectivamente yo no estoy tan seguro de lo que dice Spivak. Y de pronto, en el trabajo de campo hay una posibilidad de encontrar que no solamente las élites están imponiendo los significados, sino que también, digamos, sectores subalternos, o todo el mundo está de alguna manera también involucrado en la creación de cultura y en creación de esas tramas de las que hablaba Spivak, o redefinición de esas tramas. Entonces yo no sé si se necesita una tercera persona, no entendí eso de la tercera persona.
No, cuando un acto de habla, para el mismo acto comunicativo, para que entre en la... se necesitan dos personas. Si ahorita queremos hablar tú y yo y hablar en conjunto, sí. Todos juntos no nos entendemos a la manera de hablar, se tiene que hablar uno y el otro. No sí. Hay, es, por eso es diálogo, no triálogo ni cuatro, ¿no? Por eso es diálogo. Y eso me refiero en el tema de que cuando, al ser diálogo mismo, tú entras en contacto con un discurso construido y en el mismo acto performativo, en esa misma situación, tú no puedes tratar de ver las capas, sino en un momento a posteriori, mediante una grabación o algún tipo de registro.
Ok. ¿Por qué?
Porque en el momento mismo, tú no puedes tener algunos esbozos de esa constitución del diálogo, el discurso, pero no puedes tener la certeza de esas cosas que lo vas a tener a través de un análisis posterior.
Pero llegas a tener efectivamente certeza respecto a lo que la otra persona ha dicho, nunca había una certeza absoluta, ¿no? ¿Verdad? Entonces no es que el recurso técnico te solucione el asunto, necesariamente. Porque si no, imagínate, los diálogos mediados por ciertas tecnologías, entonces digamos, serían menos complejos y sería, evitarían conflictos, ¿no es verdad? Entonces, para que tú sepas exactamente, entiendas exactamente lo que yo estoy diciendo, entonces te lo digo grabado, ¿no? No necesariamente es así, ¿no es verdad? Yo no creo que ese sea el sentido de lo que está queriendo decir Víctor. Pero creo que tienes razón en el sentido de que hay varias temporalidades. Una es la temporalidad del momento en que las personas están interactuando y luego está la temporalidad de yo escuchando, yo antropólogo escuchando las cintas, que me permite tener una distancia interpretativa de pronto, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque no estoy en el momento mismo. Pero sí, ya. Ok, no sé para qué nos sirva pensar en eso, pero hay, efectivamente, deberíamos de pronto ver en qué nos sirve en términos analíticos. ¿Sí? A ver, ¿qué más me llamó la atención del texto de Víctor? Está toda la discusión epistemológica que parece ser solamente centrada en la antropología, ¿no es verdad? ¿Sí? ¿Qué más les llamó la atención? ¿Algo? ¿Qué hay con las propias voces de los cómicos? ¿Qué pasa con ellos?
El discurso de Blackamon es muy interesante, como se ha visto, ¿no? Porque no solo Víctor ya da su perspectiva sobre Blackamon, sino Blackamon también forma su propia perspectiva sobre Víctor y lo registra.
Claro. Y esto es interesante porque estos son el tipo de cosas que normalmente los antropólogos no... de los que no dan cuenta, ¿no es verdad? Normalmente es yo antropólogo mirando a ellos, yo tengo la autoridad para describirlos, pero no hay nada de vuelta. Entonces, Víctor Víctor está tratando ahí de un acto, digamos, de honestidad, si es que el conocimiento se construye en estas relaciones intersubjetivas, dar cuenta también de cómo lo están mirando a él. Y efectivamente lo están mirando, ¿no es verdad? ¿Cómo no lo van a mirar, digamos? Y obviamente están respondiendo a él de acuerdo a cómo lo están evaluando, ¿no es verdad? Entonces, no solamente es que yo estoy posicionado como antropólogo, sino que los informantes también están posicionados con respecto a mí. Y es en esa interacción que se va creando el diálogo y también el conocimiento. ¿Sí? Muy bien. Y es, a ver, ¿qué es lo que te llamó la atención de cómo lo miran a él?
Todas las herramientas que se van a Estados Unidos, y él es un tipo que llegó acá de la nada, va a dar titular que llegó de la nada y se ha hecho querer.
Se aprovechó de su situación.
¿Ah?
Se aprovechó de su situación. O sea, la forma de entrar.
¿Le estás diciendo algo así como? ¿Le están haciendo ver que su labor es algo así como vampiresca, no es verdad? La labor antropológica es un poquito eso, o sea, yo voy a un lugar, aprendo sobre una persona tal o un grupo tal, y luego escribo sobre ellos, es como que extraigo el conocimiento y luego soy yo el que publica el texto y qué sé yo, ¿no es verdad? Y hay algo que le reclaman ahí también, ¿sí? Y esto lo obliga también a pensar cuál es su responsabilidad como autor del texto. O sea, ¿cómo hacemos que la antropología no sea simplemente una acción vampiresca en donde yo conozco a estas personas que son pobres y luego yo obtengo prestigio, títulos, posición social, ascendencia, plata, ¿no es cierto? A partir del conocimiento de ellos. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad para con ellos? Esas son cosas, temas muy importantes en la antropología moderna. ¿Qué más? Juan, piensa que pasa nada.
Ah, no, no dije plata.
Plata. Sí, pues. A ver, ¿qué más? Yo no he tenido nunca un trabajo de campo en donde no me hayan interpelado. Te interpela, la gente te interpela terriblemente. Ahí está la chica diciéndome, ¿no? Vienes del extranjero, ¿qué haces tú acá? O ahí está el señor diciendo, a ver, ¿cuánto es el trabajo de campo, pues? ¿No? O otro hombre en Santiago, ahí en Ica, que nos dijo, así como han venido ustedes, han venido como 5 grupos. Y ahí seguramente ustedes se van a sacar 20, le decía a los alumnos, ¿no? Se van a sacar 20 y el profesor les va a poner 20 en su trabajo sobre nosotros. ¿Y nosotros qué? Fuerte, ¿no? Que te diga una cosa así, como... Ya. Entonces ahí es que Víctor se está preguntando, bueno, ¿qué hago yo con eso también? ¿No es verdad? ¿Y cuál es mi responsabilidad respecto a las personas que estoy estudiando? O sea, ¿qué estoy haciendo finalmente? A ver, ¿qué más? Es un hecho, digamos, ético, político. Y cuando yo voy al archivo, pareciera que está mucho más mediado, porque la persona ya se murió, ¿no es verdad? Supuestamente, o sea, la persona si estudió el siglo XIX o algo por el estilo. Pero ¿cuál es nuestra responsabilidad con los muertos también? ¿Cuál es nuestra responsabilidad de tener este poder de representar? ¿Para qué representamos? Hay una cuestión también ética, política, de respeto, ¿no? De responsabilidad, me parece. ¿Qué hacemos con aquello que estamos extrayendo de, por ejemplo, el archivo? A ver, ¿qué más? Dejemos la atención de Víctor Lynch. ¿Sí?
Sobre lo que has mencionado, ¿no? Pero, o sea, la idea de por ejemplo, que a medio camino y cambiando la perspectiva del trabajo. Es decir, cómo Víctor Lynch comienza con una idea de lo que va a ser y a medio camino ya el trabajo es otra cosa, ¿no? Y va cambiando. O sea, yo me preguntaría, ¿qué sería lo correcto, entre comillas, lo correcto, o no tanto como moral, sino práctico para el trabajo, si es llevar todo el trabajo así, con todo lo que ha sucedido desde el comienzo, como se ha planteado hasta el final con los cambios, o valdría, por ejemplo, con alguna perspectiva que se tiene, ¿no? A medio camino de la metodología que se está usando y que ahora ha entrado en cuestionamiento por el diálogo que ha tenido con los individuos, con sus objetos de estudio, valdría la pena regresar al comienzo y volver a hacer el estudio. O, como él planteaba, ¿no? Que era un estudio no solamente de esta gente, sino que era de su propio cambio.
Ok. En realidad me parece que empezar todo de cero otra vez porque te diste cuenta que algo cambió es como un poquito complicado, ¿no es verdad? Y uno no puede cancelar, digamos, etapas y borrarlas, digamos, por completo, ¿no es verdad? Porque son esas etapas las que te han ayudado también a llegar a ese cambio. Entonces creo que lo que él está utilizando es como una reconstrucción del proceso, ¿no es cierto? Para que entendamos cómo su propia lógica en el trabajo de campo fue cambiando. Y eso me parece bien interesante, digamos, si ustedes leen etnografías, que no es que las tengan que leer, ¿no es cierto? Pero se darán cuenta que las etnografías también son textos. O sea, son también dispositivos literarios. Y también, como todo dispositivo literario, hacen uso de estrategias retóricas, de otra manera. O sea, no hay una manera de escribir sin estrategias retóricas. No, no existe, ¿no es verdad? Es como pensar que uno puede hablar sin acento. Una vez me encontré con una persona de otra nacionalidad que me dijo, nosotros tenemos acento. Y a mí me hizo matar de la pista. Era chilena, me dijo, nosotros tenemos acento. Y yo decía, todo el mundo habla con acento, es consustancial al acto de hablar. No se puede hablar sin acento, es imposible. Tampoco se puede escribir sin estrategia retórica. Es imposible. Y además, estamos escribiendo para convencer, para comunicar. Entonces, nuestros textos son construidos. Es inevitable ir a... ¿Se acuerdan de la estrategia de la lectura de Buja en la prosa de la contrainsurgencia? ¿Se acuerdan? Esta descomposición entre lo indicativo y lo interpretativo. Es imposible no tener índices e interpretaciones. No podemos. Siempre utilizamos adjetivos. Ahí está. Y si ustedes leen etnografías, se van a dar cuenta que hay estrategias para, por ejemplo, generar objetividad. Una típica es, por ejemplo, los Nuer, Evans Pritchard. ¿Okay? Llega a los Nuer, está ahí un tiempo, luego escribe un libro y ahí está, los Nuer. Todo el prólogo a los Nuer es Evans Pritchard diciéndote, pidiéndote perdón por lo humilde que es su trabajo. Porque se enfermó, porque fue difícil llegar a hacer ese trabajo de campo. Y en un momento dice además, los Nuer son unos pesados, así son. Cualquiera que hable con unos Nuer termina con un caso de nuerosis, dice él, bastante jugando con las palabras, ¿no es cierto? Bastante grave. Y acabada esa introducción, aparece ya el texto completamente objetivo. Los números son así, los números son así, y él ya no vuelve a aparecer en el texto. ¿Por qué no aparece en el texto? Porque ahora lo que quiere remarcar es la mirada científica de un observador neutral, desinteresado, que estuvo ahí, pero no estuvo ahí. ¿No es verdad? O sea, es como que te tiene que probar que estuvo ahí para que sea convincente su relato, pero al mismo tiempo tiene que aparecer como objetivo. Como que cualquiera que hubiera ido ahí, no importa si fuera Evans Pritchard o Película de los Palotes, hubiera visto exactamente lo mismo, porque los Nuer son así, el conocimiento emerge del objeto. ¿Estamos? Entonces, esa es la perspectiva clásica aquí. Lo que está haciendo Victor Beach es, digamos, ir en contra de este tipo de escritura, haciéndote ver sus dudas, cómo él está en el proceso de construcción de una perspectiva y que esa perspectiva no la construye él solo, la construye en interacción con ellos. Ellos están también replanteando los objetivos de su trabajo de campo.
Dos cuestiones. La primera es que cuando hay un momento en que Bertrand interpela y también dice, ya ahora yo quiero saber tu opinión sobre la camada, yo era la tercera persona, creo que...
Sí. Él no dice sobre yo con su nombre de
Él es consciente, no sé si consciente de que es un sujeto, ¿no? De que en ese momento lo que él hace en las calles es una personaje que él ha creado y que le está diciendo a Victor Beach una opinión sobre él, no sobre él, sino sobre el personaje.
Sí.
Me pareció bien loco, ¿no? Y la otra cuestión era como que sobre la historia autónoma de su alterno.
Sobre la
esfera autónoma, si lo
hacemos,
podría ser como aquí se propuso en el curso, como se puso en la calle, se plantea la modernidad, porque es una modernidad más adelante que eso escribe, como es esa modernidad, ¿no? Uno tirando, el lector se va replanteando, tomando unas cosas, se va interpelando. Entonces, eso podría ser un esfera autónoma, si lo tenemos.
Okay.
Eso podría.
¿Por qué existe el subalterno? Decía Buja, ¿se acuerdan en la parte de la esfera autónoma? Porque en última instancia el colonialismo inglés y las élites nacionales no han podido imponer una hegemonía. Si lo hubieran logrado hacer, entonces los subalternos hubieran sido algo así como ingleses oscuros, ¿no es verdad? Entonces, de esta manera, los cómicos ambulantes... ¿Ustedes han visto cómicos ambulantes?
¿Sí? Pero hay pocos, de verdad.
¿Se han metido a los boedos? ¿Qué les ha parecido? A ver, ¿quién no ha tenido una experiencia?
El parque universitario. Bien gracioso.
Bien gracioso, pero ¿por qué más?
A mí me parece interesante algo que... La parte en la cual al final de todo, ya yo pienso reír y pasa un señor con su sombrerito.
Eso... Está pasando, o sea, el ruedo se está rearmando constantemente, entonces sí, hay que pasar sombrero cada rato, ¿verdad? A ver, ¿qué más? ¿Es el tipo de humor, digamos, que ustedes comparten necesariamente, el mismo tipo de lenguaje?
Es como que una fusión, ¿no? Es como que una mezcla y eso te lleva a que de pronto, bueno, situándolo con lo que dice Cornejo, ¿no? Que el discurso migrante es presentado, entonces como que de pronto también el cómico migrante cuando te está hablando, por ejemplo, de las empleadas del hogar, ¿no? Todo el que se ve personificado, ¿no? En una empleada, ¿no? Y pues con los sobrenombres, tal vez vulgares o jergas que se puedan usar, ¿no? Sobre todo en el nivel popular. Y de pronto que se vea personificado, ¿no? De la otra forma, del patrón, ¿no? O de la patrona, una cosa así, como que tal esa variante, ¿no? Porque de pronto veo eso que te inmerja al mundo de ahora del microbusero, ¿no? Okay. Es como que es una variante que va ahí de.
A ver, ¿qué tiene? Interesante. Están hablando castellano, efectivamente, ¿no es verdad? Pero este castellano es un castellano, digamos, distinto al castellano de élite. El humor es distinto al humor de élite también, ¿no es verdad?
La parodia también.
La parodia también. Es más, a veces la parodia es sobre las élites, están parodiando a las élites, ¿no es verdad? O sea, cuando yo tomo el lugar de la patrona, en realidad no estoy burlándome de la patrona, la estoy caricaturizando, ¿no es verdad? Entonces, el cómico ambulante es un sujeto interesante para Beach precisamente por eso. No es que sea exactamente autónomo. También está atravesado, ¿no es cierto?, por procesos discursivos y de dominación, evidentemente. Evidentemente también son personas que viven en, digamos, en situaciones de carencia educativa y de oportunidades, ¿no es verdad?
Yo me refería a que la autonomía vendría no por eso, sino okay. Porque la autonomía es sus propias herramientas para hacer frente a eso.
Ok.
No.
Perfecto, exacto. Entonces, si uno dice es autónomo, pareciera que lo que uno está diciendo es no son dominados. Entonces, empecemos. Son dominados. Son personas pobres, de bajos recursos, con una educación, digamos, limitada y con oportunidades de empleo también limitadas. Evidentemente, por eso están ahí. ¿No es verdad? Si no, no estarían en las calles.
Aparte, se refleja el hecho de que se pasan de sombrerito, ¿no? Entonces ahí ya es como un acto de dominación, ¿no? Porque depende de.
Exacto, dependen de otras personas. O sea, no es una performance, digamos.
No lo harían por amor al arte, ¿no?
No es una performance por amor al arte. Probablemente han llegado ahí por un conjunto de ocurrencias del destino. O sea, no hay un control sobre, por ejemplo, así, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Cómico ambulante, ¿no es verdad? O sea. No parece ser, digamos, una opción entre la baraja disponible, digamos, en nuestra sociedad. Entonces, pareciera que además están reproduciendo muchas cosas de prejuicios, estereotipos, incluso acerca de los pobres, acerca de los migrantes, acerca... No, los reproducen. Hay inclusive una reproducción de cosas racistas, machistas, hay un conjunto de cosas de ese estilo.
Y cuando hay una parte donde dice
¿no?
O sea,
él
mismo, ¿no?
En
esa identidad,
¿no?
O sea, como el tropo del machismo, el tropo de la pobreza, ¿no?
Sí. Pero, ¿es solo eso? O sea, hasta ahí estaríamos definiendo al cómico ambulante solamente por la dominación que se ejerce sobre él, la exclusión del cómico en relación a los centros de estudios, en relación a carreras con prestigio, ¿no es verdad? Pero sin embargo, no es solamente eso. También hay una posibilidad contrahegemónica, ¿no es verdad? Su posibilidad contrahegemónica está en parodiar precisamente a las élites, está en deformar el lenguaje, está en toda esa cuestión que puede ser percibida como vulgar, ¿no es cierto?, como excesiva.
¿Cómo se llama esa teoría que sería, o sea, esa posibilidad de la maña, ¿verdad?
Una maña, es una habilidad, ¿no es cierto? Pero si es una maña y es una habilidad, es porque ahí es lo que tú decías, el ámbito autónomo, ¿no es verdad? Una capacidad de maniobra y de acción. No es solamente sometimiento, hay también, dentro de este marco, digamos, steve-backiano, ¿no es verdad?, estructural, hay una capacidad ahí, ¿no es cierto?, de replantear las cosas y de desestabilizar los modos dominantes o los modos con pretensiones hegemónicas, digamos, de las élites. Ya, pues las élites se ríen de una manera, pero hay, tienen un tipo de humor. Pero acá está apareciendo otro tipo de humor. ¿No es verdad? Y yo también puedo burlarme de la propia élite, parodiándola, ridiculizándola. ¿Sí? Entonces ahí está mi capacidad de maniobra. No soy enteramente autónomo, pero tampoco estoy completamente sometido a los cánones que la élite quiere imponer. Entonces, ahí está. Tal vez deberíamos encontrar una manera de redefinir la cuestión del todo y del nada. La autonomía o la no autonomía, ¿no es verdad? Porque si lo vemos como autonomía, nos perdemos los mecanismos de dominación. Y si lo vemos solamente como dominación, nos perdemos esa capacidad de maniobra subalterna.
Algo muy interesante es cuando los serenazgos lo querían votar y sacaban los libros, sí, diciendo, nosotros somos cultura, han escrito libros sobre nosotros, ¿por qué nos tienes que votar? ¿No? Y a Beach le decían, por ejemplo, él es literato y él sabe que hay libros sobre nosotros, y le hacían hablar a él con los...
Claro, sí, sí. No es un ámbito completamente autónomo, porque el argumento hace, ¿no es cierto?, alusión al poder de la palabra escrita. Entonces, en ese caso, cuando está viniendo el serenazgo a votarlo, o la policía a votarlo, el hombre dice, ¡ja! Yo no soy solamente realidad, sobre mí también se ha escrito, ¿no es verdad? Entonces, está recurriendo a un discurso oficial de élite para legitimarse también, ¿no es verdad? Y sin embargo, el discurso de la élite no está hecho para eso. El discurso de Biondi, Zapata, de quienes han escrito sobre los cómicos ambulantes, no está hecho para que el subalterno lo use como escudo de defensa frente a la policía, ¿no es verdad? Está hecho para que lo lean académicos, etc. Pero ahí hay una utilización contrahegemónica del propio libro, de la propia palabra escrita, ¿no es verdad? Y ahí estoy diciendo, ya, hasta yo soy subalterno, seré un maleducado o un pobremente educado en la calle, ¿no es cierto? Pero solemniza el escrito. Y le dice todavía en un momento al policía, sobre ti nunca sabe escribir nada, ¿cierto? Tú serás la autoridad, pero sobre ti nadie escribe. Y es interesante cómo se está apelando a la oficialidad, precisamente, algo, ¿no es cierto?, de las élites. A ver, ¿qué más te llamó la atención? Si eso es así, la pregunta la podemos replantear a Estiva. ¿Puede hablar el subalterno? ¿Quién se lanza a decir así una opción? Una respuesta tentativa. ¿Puede hablar el subalterno entonces? ¿O cambias el demonio?
Sí.
Nos está hablando ahí alguien de fuera.
Yo creo que sí.
A ver, ¿qué sentido es?
Puede. Voy a utilizar lo último que dijo Spiva con ese mail que pasé y creo que también. Dijo que el subalterno puede hablar siempre y cuando aparezca un costo, que es una cierta renuncia personal. Entonces, si es que se va por su argumento, ya hay un costo para el cual pueda hablar en cierto sentido. Pero como también mencioné en la clase pasada, siempre va a existir ese trazo, ese que está a la vez, que se tiene que aproximar uno y puede llegar. Creo que es muy disperso mi respuesta.
Lo que tú estás queriendo decir es que sí puede hablar, ¿no es cierto?, a un costo, no autónomamente, no es un sujeto autónomo, efectivamente, Silva tiene razón, no es un sujeto autónomo. No es que esté, digamos, aquí está la clase dominante y en otra esfera que no tiene nada que ver esté el subalterno. No, efectivamente, el subalterno es un dominado. ¿No es verdad? El subalterno está, además, influenciado por todos los mecanismos de dominación existentes en una sociedad. Evidentemente, lo está. Pero...
Bueno, a mí me parece que el subalterno puede hablar, tiene la posibilidad de hablar, pero no debemos esperar que hable en la misma capacidad, en el mismo nivel, de la misma manera que la gente, porque aquí tiene la capacidad de agencia para hacerlo, hacerlo en la trama que iba mencionando. Pero puede hacerlo en tensión con esa trama.
En tensión con esa trama. Ahí está. Qué bonito lo que estás diciendo. No está hablando exactamente de acuerdo a los cánones de la élite. Podemos poner un ejemplo histórico en la música, por ejemplo. A mí me gusta mucho la música. En el siglo XIX hay todo este ataque a las costumbres populares en Lima, ¿no es verdad? Hay que acabar con las costumbres bárbaras de la plebe para civilizar a la plebe, para que cambien en sus gustos. Todo esta, el texto de Natalia Maglouf sobre la cultura pública y los espacios públicos tiene que ver con ese intento de las élites de cambiar las sensibilidades, la cultura, ¿no es verdad?, de la plebe, que es una, digamos, bárbara, está influenciada por el colonialismo español, etc. Entonces, una de las cosas que se hace es reprimir festividades populares, ¿no es verdad? Hay que acabar con estos gustos, digamos, bárbaros, las fiestas bárbaras que, con las que se entretiene la plebe. Hay ejemplos increíbles en esto, o sea, Monteagudo, por ejemplo, es muy temprano, ¿no es cierto?, en el 22, emitiendo decretos sobre costumbres bárbaras, sobre cuántas veces debe sonar una campana, ¿no es cierto?, porque no debe sonar mucho, pues en Lima hay demasiadas campanas, entonces hay que controlar eso para hacernos un país civilizado. ¿Cuántos días debe llevar una viuda de luto? O sea, hay un intento de reprimir, ¿no es cierto?, y cambiar las costumbres. Y una de las cosas que se hace es cambiar las fiestas, o sea, los entretenimientos y la música. Y es a partir de ese intento que se pone a las bandas de, digamos, bandas de guerra, bandas del Estado, a tocar música clásica en los espacios públicos de Lima. Entonces uno va al comercio y encuentra, hoy día en el Palacio de la Exposición estará la banda a cargo del maestro Bolognesi, el papá de Francisco, ¿sí? Y va a tocar este repertorio que sale ahí, ¿no es verdad?, para que la gente escuchara esta música y se civilizara. Entonces comienza a tocarse música clásica y comienza a tocarse los primeros valses vieneses, ¿no es verdad?, en Lima. El vals vienés. Sí, pero fíjense cómo el vals vienés, que supuestamente es civilizado y que viene al Perú a civilizar, de pronto comienza a ser tocado, ¿no es cierto?, por gente popular y deformado y convertido en el vals criollo. Y al comienzo, si eso lo ha estudiado Llorens, ¿no es cierto?, estos estudios últimos que han salido, unos antiguos y otros recientes sobre el vals criollo, las élites estaban disgustadísimas con esta corrupción. Se ha corrompido algo que es civilizado y se ha vuelto plebeyo, el vals criollo. Estoy utilizando plebeyo porque hay un vals que se llama el plebeyo, ¿no es verdad? Entonces es como una corrupción, ¿no es cierto?, de algo benéfico, así, que ha terminado tan desfigurado, corrupto. Eso es después, ¿no es verdad? Después ya se consagra por el Estado, pero al comienzo del siglo, Llorens coge testimonios de criollos que son atacados en las calles por gente de élite que digamos, no aguanta que esta música culta haya terminado desfigurada y convertida en música popular. Pero ahí está. Fíjense el accionar subalterno, ¿no? ¿Dónde está? ¿Tú me quieres civilizar? Pues yo lo cojo y al mismo tiempo lo intervengo, ¿no es cierto? Y lo formo a mi parecer. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro, yo no puedo actuar en completa autonomía de las élites, ¿no es cierto?, de acuerdo a esa trama que Spivak está mencionando, pero de pronto en tensión con ella, ¿sí? Y puedo actuar en ella, pero, digamos, de manera paródica, ¿no es cierto? Ahí está, las élites me tratan así, ¿no? Pero no voy a burlar poniendo las élites, puedo hacerlo. Entonces, de pronto las voces subalternas son voces que incomodan, porque son corrupción, ¿no es cierto?, de los cánones, ¿no es cierto?, o son voces desafiantes, porque son paródicas, irónicas, no son exactamente como las élites quisieran que sean. Entonces son voces pesadas, complicadas, pero que también a veces, ¿no es cierto?, digamos, podemos negar, como si no existieran, porque no son las que las élites reconocen como tal. Y por eso que ahí es que me parece que Spivak puede ser elitista. ¿No es cierto? Si su eterno no habla como la élite, parece que no habla. Pero ¿por qué no pensar en otras maneras de hablar? Paródicas, deformes, guachafas, ¿no es verdad? ya pues el subalterno guachafo, ya pues es humano, se lo puede estar. Coge los cánones estéticos de la élite y los reinventa y los pone así como, ¿no es cierto?, con muchos colores, y ahí están, digamos, los, las manifestaciones culturales subalternas que tanto fastidian a las élites. ¿Por qué fastidian a las élites? Porque les recuerdan precisamente que su proyecto hegemónico es un fracaso, que es el punto de partida de Buja, ¿se acuerdan? No es enteramente exitoso. Entonces, si las élites no han sido completamente exitosas, sí hay una voz, pues, subalterna. Sí hay una capacidad de acción subalterna, paródica, en la calle, con poco prestigio, que no le gusta a la gente. Cuando llegó a la televisión, ¿ustedes veían eso? Mucha gente decía, ¡ay, no sé otra televisión peruana! ¡Ah, vamos a ver Friends! ¿Cierto? Estoy burlando en realidad, pero captan lo que estoy queriendo decir. O sea, claro, incomoda, pues, ¿no? Porque no parece, digamos, corresponder a un canon civilizado de humor. Sí, pues. Exacto, ¿no? ¿Verdad? También es como una aspiración. Yo también quisiera ser como, no sé, Ross, Rachel. Sí. Pero captan lo que estoy diciendo en realidad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, de nuevo, voy a hablar de subalterno. Sí, pero ha hablado un idioma deforme, corrupto. Es de ahí de donde sale lo que vamos a leer para la próxima clase. ¿Se acuerdan que les decía que la noción de postcolonial surgía en los estudios literarios, en los departamentos de inglés, francés, del Caribe, así? Precisamente porque hay mucha escritura pidgin. O sea, en estos idiomas que sí, pues son francés. El creole haitiano es francés, pero es un francés de deforme, ¿no es verdad? Y el inglés que se habla en Jamaica o también es inglés, pero, ¿no es verdad? Es una reapropiación y una rearticulación, digamos, de los dominados, ¿no es cierto?, del idioma dominante. ¿Estamos? Entonces, claro, no son idiomas puros. O con una pretensión de pureza, con título nobiliario, con pedigrí, ¿no es verdad? Son corruptos, no sé, guachapos. ¿Estamos? Y por ahí creo que va el asunto. A ver, bien, esto nos suena más creíble, hasta ahora lo estamos pensando en la antropología, en el sujeto popular, en la calle. Pero vamos, ¿para qué nos sirve la historia pensar en esto? Tratemos un poquito de pensar esto ya como historiadores. ¿Dónde, digamos, para qué nos puede servir en nuestros proyectos? Pensar que de pronto hay voces subalternas distintas.
De las castas.
¿Las?
Y lo que es castas.
¿Castas?
Ajá, por ejemplo, los esclavos, los indios, ¿no?
A ver, ¿cómo es eso?
O sea, me refiero a que estos grupos que no son ni españoles ni indios, ¿no? Las castas. Y entre ellos también, por ejemplo, puede estar dentro de los. Es también el tema de los esclavos, ¿no? O sea, ¿cuál es la voz, ¿no? Que puede surgir de ellos subalterno, ¿no? Como es esclavo.
Ok. A ver. De pronto no vamos a tener la voz pura ni la conciencia del esclavo, así, autónomo. Efectivamente, eso Silva tiene razón, no existe un sujeto ahí recuperable. Pero de pronto tenemos en el archivo algo por ahí que nos ayuda, ¿no? A pensar en mecanismos de resistencia. Si ustedes ven a Christine Hunefeld, por ejemplo, que ha trabajado resistencia, esclavos y qué sé yo, hay algunas cosas que son como muy brillantes, ¿no es cierto? De utilización, por ejemplo, de códigos de élite de parte de mujeres esclavas, como esa mujer que llega, Hunefeld plantea a una corte y dice, a este hombre yo le entregué mi honra, ¿no es cierto?, a cambio de la libertad y ahora él no cumple con su promesa. Fíjense qué interesante, o sea, yo soy un objeto, me compran, me venden, soy un esclavo, ¿verdad? Pero está cogiéndose ahí un código, en realidad, de honor, ¿no es cierto?, y de género, que es el código que no está escrito en la ley, ¿no es verdad?, pero ahí está, y yo hago alusión a eso, yo soy esclava, pero tengo honra, como toda mujer, O sea, le he entregado mi virginidad. Y ahora él no cumple su palabra. Estoy ahí manipulando el sistema también, ¿no es verdad? Y son voces que son extrañas de pronto, pero que nos muestran cómo el subalterno puede, digamos, hablar, a hablar, digamos, en relación a la élite, pero hablar también. Y hay mucha utilización de distintos códigos, por ejemplo, contraponer a la ley, contraponer una costumbre, o contraponer el código religioso y las normas de moral y buena costumbre, cosas de ese estilo, ¿verdad? Y los esclavos lo están haciendo. Entonces, pensar en el subalterno como un subalterno, digamos, al estilo Beach, de pronto nos ayuda a pensar otras maneras de actuar que no son exactamente las que las élites diseñan, ¿no es cierto? A ver, ¿qué más? ¿Qué otra idea podríamos sacar de aquí? O cuando iba leyendo, no se descubría que esto podía servir para historia o como historiadores.
Sí, a mí me ponía bastante en Lima, más o menos por la época de la Tricholi.
¿De la Tricholi?
Sí, había un periodo continuo de escasez de agua. Entonces, ahí los que vivieron como que, ¿cierto? Nacen con los aguateros, que son los infraneros. Y la cosa es que más o menos, como ustedes dicen, 80, realmente un día y salen todos los mismos aguateros al final por la ciudad, y salen con chimilas, con trompetas, con todo, y salen como vestidos como si fueran amigos del Caribe. Los van a hacer de los miembros del Caribe. Y los del miembro del Caribe como que dicen, bueno, sí, son los instrumentos, ¿no? Que se están burlando, pero bueno, no hay que llamar la atención, ¿no? Y como que dije, bueno, no pueden hacer nada más porque si no, no llego. ¿Cómo se están burlando? O sea, presentándose así. ¿No?
Ok. Ahí parece el carnaval bactiano, ¿no es verdad? O sea, Bakhtin y precisamente este momento de suspenso de las normas que es el carnaval.
Como que yo lo había leído y lo había pasado así nada más. No, ah, ¿qué haces? Pero ahora, como yo estoy viendo, digo, bueno, cocinando también todo, muy probablemente eso, ese hecho no te va a quizás en otro lugar que en el libro del Caribe, nada más.
Claro.
Y, no, como que.
Pero hay una huella ahí, ¿no es cierto? Y yo no tengo la conciencia exacta, la voz de esos subalternos, pero caramba, ahí está. Y puedo, digamos, a partir de eso, pensar en sujetos que están manipulando el orden establecido, por lo menos en un contexto favorable, o sea, cuando tienen la sartén por el mango, ¿no es cierto?, porque el agua es necesaria, y a partir de eso están elaborando un discurso crítico en realidad, que no es el discurso político de la arena política, digamos, establecida por las élites, es otro, o sea, es un discurso político que juega con otras reglas, la parodia, ¿no es verdad? Pero es un recurso muy interesante, es un ejemplo lindísimo en realidad que le está poniendo. Él está actuando. Entonces sí, pues sí habla. No sé si está hablando autónomamente. No, pues está hablando en relación a las élites. Pero está siendo creativo. Está hablando algo, creando a partir de las élites, ¿no es cierto? De los códigos establecidos. A ver, otro ejemplo. ¿Alguien podría pensar cómo podemos utilizar eso? ¿Ah?
¿Podría ser para?
Sí.
Para pensar las categorías entre las categorías también. Porque yo siempre he hablado que esa. Sí, yo he visto la situación de 6 y 7. Hay un montón de españoles pobres. Y como que siempre se. Y en el 18, las cosas españoles pobres son vistas también como plebe. No necesariamente como parte de los españoles. Y ahora la historiografía no fue muy buena. Así que se les ha puesto el saco de españoles, ¿no? Uh-huh. Pero como que. No, yo creo que la cosa es mucho más grande ahí.
Claro.
Podría pensar toda esa categoría. No, español no es solo, o ser blanco no es solo ser dominante, sino también.
Ok. Sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿Te has cansado o te ha gustado? Muy bien. ¿Falta café?
Para la última proposición. Para hacer conciencia. Lo conocí, el par de transportistas.
¿El qué?
El par de transportistas allá.
Allá.
Está dentro del marco legal, ¿no? Porque es. Se han realizado, ¿no? El par. Sigue teniendo el dominio, por decir, la élite política sobre las personas que se están manejando el par. O sea, es súper normal, ¿sí? Porque. Como me parecía de que están queriendo.
poniendo, o sea, yo les estoy intentando poner eso como ejemplos y es complicado, a veces uno, digamos, no se encontró el caso donde uno se sienta seguro como para compartirlo y ahí está, ¿cierto? Pero si el subalterno también está, digamos, involucrado en procesos de resemantización, ¿cierto? Y de producción de sentidos, sentidos de manera paródica, ¿cierto? Que pueden ser también cuestionadores, etc. Entonces, de pronto, no es tan estable decir quién es élite y quién es subalterno, en el sentido de, por ejemplo, en el Perú. Uno podría decir que, digamos, hay una especie de que los cómicos ambulantes son subalternos, ¿está bien? Pero pongámonos a pensar, ¿no serán que las élites que tratan de imponer, digamos, un sentido de epistemológico o cultural de alto, digamos, de la alta sociedad, en el Perú no son como una minoría extrema? ¿Quién tiene, digamos, la sartén por el mango en términos de creación cultural? A mí se me ocurre que las élites cada vez están en el Perú, por ejemplo, más acorraladas en su capacidad de dictar, ¿no es cierto?, cánones estéticos y un montón de cosas, y tal vez hasta la ley. Exacto. Y de cierta manera ya no está muy claro cuál es la barrera entre subalterno y no subalterno. Y de pronto, nunca lo estuvo. O sea, digamos, siempre tenemos a pensar que todo tiempo pasado fue más estable que el de ahora. Que ahora vivimos en una sociedad desordenada, caótica, con canales de movilidad social, y que antes las cosas estaban más claramente establecidas. ¿Estás seguro de eso realmente? De que, digamos, que el orden social ha estado, digamos, rígidamente establecido antes. Pero entonces, ahí de pronto este accionar subalterno nos hace cuestionar estas separaciones líquidas también. Las élites realmente imponen, ¿no es cierto?, la manera, o de pronto en el Perú han renunciado a intentarlo, no sé, en cierto sentido. Por ejemplo, cuando la escuela pública se convierte en lo que es en muchos sentidos en el Perú, uno se pregunta, ¿la élite realmente tiene un plan, digamos, de desarrollo pedagógico, cultural? De pronto ha renunciado a hacerlo y para cerrarse más bien con el privilegio de la educación, ¿no es cierto?, de otra manera. ¿Entienden lo que quiero decir? Y yo no estoy muy seguro de que entonces tengamos las barreras tan fácilmente identificables. Entonces, en un ejemplo concreto, hay muchos grises acá, ahora. Ya no podemos pensar que la municipalidad es la élite y los transportistas son los subalternos. Porque en el Perú, además, la posibilidad de que las autoridades dictaminen, ¿no es cierto?, cómo funciona el mundo, parece haber sido recontra ultra erosionado. Y también a partir de las propias élites, o sea, digamos, a partir de los gobiernos que han decidido las esferas, ¿no es cierto?, que el mercado se autorregule, entonces ahí va, cada uno hace lo que le da la gana. Entonces pareciera que estamos en un mundo donde no está claro quién pone las reglas de juego, porque por un momento parece que nadie las ha puesto, y es como que ya sabes quién puede, el que puede, puede, y el que no puede, está frito. Que es un poco, digamos, cuando uno sale a la calle, ¿no es verdad? O sea, pareciera que no hay una regla estable que nadie le esté intentando poner, ¿no?, a veces, ¿no? Entonces, tal vez tu ejemplo ahí es un poquito, digamos, desestabilizador de estas nociones subalterno, élite, muy, muy claras. Y tal vez deberíamos hacernos esa pregunta también. Tal vez por eso es que vamos ahora a variar hacia la teoría postcolonial, porque me parece que esta cuestión del subalterno tiene sus límites también. De pronto es un intento de aguja de reificar algo que parece, digamos, fácilmente identificable, pero hay un montón de contextos sociales donde no está claro quién es el subalterno y quién no lo es. El cómico ambulante es subalterno en algunos sentidos, pero en otros sentidos termina siendo casi, casi como más representativo de la cultura popular, ¿no es cierto?, que las élites, en muchos sentidos, ¿no es verdad? ¿Perdón? Y cuando llega a la
tengo la impresión de que cuando, o sea, cuando el cómico ambulante llega a la televisión, como que debe ser subalterno, ¿no? O sea, como que rompe cualquier esquema y ya no, o sea, de lo que de pronto pasó a ser algo de poca importancia o algo no relevante, pasó a ser la televisión y que era rey, ¿no? Y el rey que indicaba que supuestamente estaba muy...
Y ahora ya no está. Ahora ya no está, pero parece que algo de canon está ahí todavía, en los programas de televisión actuales,
¿verdad? Sí,
que suena. Sí, que suena, sí.
¿Qué es eso?
¿Se han elitizado ellos o será que la televisión se ha...?
Yo creo que sí, se han elitizado. Puede ser en el tema de que de pronto se legalizara, tal vez por eso, porque como todo
él... Entra a un espacio legítimo, ¿no?
Claro, como ya que conoce su sociedad, ¿no? Tiene ya su abogado, pagan su contador y todo lo demás, es como que ya ese marco formal, ¿no? Legal, le hace como que ya...
¿Pero ellos se han elitizado o la televisión más bien se ha subalternizado, se ha plebeizado, para decirlo de alguna palabra? La televisión se ha vuelto más plebeya o algo así. O donde ya no está muy claro exactamente, ¿no? Si se han elitizado o no, porque los términos ya no son tan claramente definibles, ¿no es cierto? De hecho, en el Parlamento peruano ya no podemos hablar que ahí están las élites, ¿no? A mí me da risa esta encuesta del poder, por ejemplo. Los poderosos realmente deben matarse de la risa de esa encuesta del poder, ¿no? Pensar que nadie es poderosa. Tal vez el poder está controlado, ¿no es cierto? O sea, pero lo que quiero decir es que probablemente esas esferas ya no son claramente de élite en relación a esferas subalternas. Tenemos un parlamento donde, digamos, no está precisamente el canon lingüístico de conocimiento ni nada que se le parezca, ¿no es verdad? Por eso le manda Hilbert, está así como, no, hay mucho desorden lingüístico, ¿no es verdad? O sea, la gente habla como sea y los procesos se aperturan y se recepcionan y cosas de ese estilo. Está mal dicho. Bueno, en fin, yo creo que la perspectiva subalterna también tiene sus propios límites. O sea, quería tener semanas para hablar acerca de ello, para que se den cuenta que de pronto hay algo valioso, pero tampoco es que debamos reivindicar una noción de subalternidad o algo que se le parezca. ¿Está bien? Por lo menos a mí me parece que tal vez por eso es que hasta el propio grupo termina disolviéndose. ¿Ok? Entonces, a partir de la próxima clase, creo que vamos a hacer algo un poco más productivo en términos, digamos, teóricos y que probablemente nos ayude más a nosotros como historiadores, que es revisar teoría postcolonial. Vamos a empezar con un texto que está en inglés. ¿Está bien? Pero es bien simple. No tiene ningún nivel así de espivaquiano, de enredo.